Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 43, entre otras escrituras como el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 11 al 11 y capítulo 4, versos 6 y 7. También el libro de Hebreos, capítulo 6. Perdón, capítulo 4 y verso 16. En este capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Jesús continúa compartiendo las parábolas con aquellos que se encuentra, explicando que la persistencia y con humildad en oración, así se agrada al Señor. Veremos también que Jesús, con su misma ternura que bendició a los niños, también llamó al joven rico y principal, que estaba obsesionado con sus riquezas. Y al concluir el capítulo 18, veremos la fe de un hombre ciego y Jesús lo sanó. Así pues, nuestro hermano pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario diciendo: voy a comenzar con un poema que yo leí hace algún tiempo. A ver si la recuerdo. Va algo así, dice. Se llama La oración de Cyrus Brown. Y Cyrus Brown dijo: la posición correcta de toda persona para orar debe de buscar la clave, y la clave la encontrará de rodillas. Reverendo Dr. Wise dijo: no, la posición correcta debe ser de pie, con brazos elevados, para que toda la gente te vea. No, le contestó uno de los hermanos, dijo, esa postura es arrogancia. El hombre debe de orar con los ojos cerrados y con rostro inclinado, es lo que comentó su amigo. Pero Cyrus Brown continuó explicando: el año pasado me caí en el pozo de una noria abandonada, y así, cabeza abajo y pies hacia arriba, hice una oración que en ese instante, esa oración fue contestada porque fue a dar a la presencia de Dios, porque oré como ninguna vez que había orado de pie o hincado o inclinado. Por eso, pues, vemos que muchas gentes discuten y tratan de enseñar cuál es la postura correcta para oración. De acuerdo con Jesús, la mejor postura para orar es continúa en oración. No te detengas, insiste, no te desesperes. Y Jesús nos presenta historias y parábolas basadas. Por ejemplo, aquí en Lucas 18:1 dice: y también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Veamos lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Bueno, en primer lugar, vamos a considerar ¿Cómo es que Lucas comienza esta historia? Dice que Jesús presentó una parábola, y luego, diciendo que debemos de continuar en oración sin cesar. Ustedes recordarán cuando comenzaste tu andar con el Señor. ¿Tú recuerdas cómo te sentías cuando abrías tu Biblia para tus devociones diarias? ¿No te acuerdas que sentías desesperación a ver qué era lo nuevo que el Señor te iba a enseñar en la Escritura? Así debes de continuar en la Escritura ahora más que nunca. Y quizás después de algún tiempo comenzaste a descuidarte por alguna razón. La vida es muy ocupada, las cosas no te salían como tú creías que debían de ser. Orabas por algo y continuabas orando y no sucedía cuando tú esperabas o como tú esperabas. Simplemente comenzaste a perder el entusiasmo. Quizás tu vida espiritual en estos días, tu vida devocional, no es como era al principio. Quizás también algunos de nosotros tenemos un concepto equivocado, un punto de vista erróneo acerca de la oración. Algunas gentes no lo ven como un privilegio, algunas la gente lo ven como un deber. Sí, cuando el predicador va a hablar de la oración, me molesta porque ya no oras como debías. Así que llegas al texto de oración y te sientes incómodo, porque es una área que te sientes incómodo porque crees que nunca has orado bastante. Algunos creemos que es un deber. Imagínate qué insulto sería para Dios de que tienes que ir en oración porque es tu deber. No. Recuerda que este es tu privilegio. ¿Tú crees que Dios se va a incomodar por ese tu privilegio que tú ves como un deber? No, no lo veas como un deber. Es un privilegio maravilloso. Esto debe de traer maravillosamente gozo a tu corazón. Por eso es que sabemos que algunos tienen un punto de vista equivocado acerca de la oración. También muchas personas ponen la oración en un esquema equivocado. Yo he hablado con algunos cristianos que caen en este error de que ponen la oración en un esquema equivocado. Se sienten culpables porque creen que no han orado suficiente, o no oré suficiente, me faltó tiempo, o no lo hice bien. Ahora, yo les explico, la oración nunca fue dada por Dios para que sea algo que nos haga sentir culpables, al contrario, algo para aliviar nuestra culpabilidad. Pablo dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con toda acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es que la oración te da a traer alivio, no culpabilidad a tu conciencia. Por eso es que Jesús presentó esta parábola de que continúes orando sin cesar. Y nos presentó una historia muy interesante acerca de este juez injusto. Una vez más, reconozcamos que estamos tratando una parábola con un contraste que corresponde a la oración. Por ejemplo, esta parábola correspondía porque Jesús no dijo, el Dios de los cielos no es como este juez injusto. Y él contestará tus oraciones y continúas molestándolo, como esa viuda molestaba a este juez. No es lo que Jesús está enseñando aquí. Jesús está presentando un contraste en lugar de que esto corresponde a Dios. Nos está diciendo Jesús, nuestro Dios no es como ese juez injusto, sino que nuestro Dios no se molesta que lo estés molestando. Dios no está diciendo, aquí estás otra vez, ya me trajiste otra vez esta oración tonta, no sabes que yo soy Dios, no tengo tiempo para esas cosas tan pequeñas que tú me traes como tus cobros mensuales. A este momento estoy oyendo que Billy Graham está en oración. Así que quítate esos pensamientos vacíos. Dios no es como ese juez injusto. El escritor nos presenta el contraste que dice aquí en... Oíd lo que dijo este juez injusto. Esta mujer me está molestando, no me deja solo, sino que me pide mi atención. Así que le pondré atención para que deje de molestarme. La diferencia, el contraste de este juez injusto a nuestro Dios. Tu Dios, nuestro Dios, no es un juez de corazón frío, es un papá con un corazón amoroso, lleno de ternura. Veamos esta historia entre esta relación que tú y yo disfrutamos y la relación que esa mujer tenía con ese juez injusto, juez de corazón enfriado. Ella va a una corte de juicio. Ahora tú estás en la presencia y vas al trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esa mujer está yendo a la corte de los hombres, tú vas al trono de la gracia. En segundo punto que tenemos que entender, ella es una viuda y tú eres la novia de Cristo. Aquí vemos a un juez injusto. Tú tienes un padre amoroso. Entonces Jesús nos presentó la conclusión en el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es el verso 8 de Lucas 18. Esta pregunta a mí me ha molestado cuando dice que se tardará o hallará fe en la tierra. Esta viuda está molestando a este hombre de autoridad que está buscando una forma de deshacerse de esta viuda. Pero nuestro Dios está atento, esperando a que tú vengas a llamarle su atención. Pero el verso 8 que nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. O sea, lo que está diciendo, cuando nuestro Señor regrese por segunda vez, encontrará fe, esa fe de esa viuda en la tierra. Tú has oído ese dicho que dice de que no todo lo que brilla es oro. Esto es cierto. Yo diría, no todo lo que está bajo el término de cristiandom en verdad es una cristiandad auténtica. Mucha gente les gusta decir, oh sí, yo soy un hombre de oración, soy una mujer creyente, soy un cristiano. Tú puedes estar bajo esa pariaguas de cristiandom, pero ni siquiera estás siguiendo a Cristo. No todo lo que brilla es oro. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez, encontrará fe. Bueno, ¿serás tú la esposa de Cristo? La historia continúa y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, se va a sentir que no encontró fe. Jesús dice que cuando Él regresará a la tierra, será como en los días de Noé. ¿Cómo sucedió en los días de Noé? ¿Cuántas personas fueron sanas en los días de Noé? De todos los existentes de la tierra, solamente 8 personas Solamente 8 humanos fueron salvos, se les salvó la vida. Todos los demás que vivían murieron. Por eso Jesús nos está diciendo que pienses en el verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta nuestra tierra también. En el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola en el verso 10. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Tú sabes y conoces personas que confían en que su religión está mejor que otra y hasta te insultan diciendo, ¿estás seguro que vas al cielo? ¿En qué basas tu seguridad de que vas al cielo? Unos contestarán, bueno, yo soy un hombre de oración. Soy una persona que siempre voy a la iglesia. Yo nací y crecí en la iglesia y mis familiares siempre han sido gente de la iglesia. Y se pone su confianza en ellos o en su religión. Eso a mí siempre me molesta cuando yo oigo que algunos creyentes critican a otros creyentes porque no los consideran tan entregados y devotos como ellos mismos. Esa es una equivocación. Yo, a mí me gustaría que ignorásemos ese tipo de gente, ¿verdad? Porque la verdad de todo lo que Jesús desea de nosotros es lo que dice en el verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. Jesús está presentando dos diferentes grupos, lo electo, que se consideraban espiritualmente electos, la gente más justa, según ellos. Pero luego va y presenta a uno de los más peor de aquella sociedad, a un recaudador de impuestos, que tenía el título de publicano, que era lo más bajo de lo más bajo, que era la escoria de la sociedad en Israel en esos días. Así que ese es el tiempo y esa gente que era odiada en Israel. Veamos el verso 11 de Lucas 18. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y yo doy diezmo de todo lo que gano. Y el verso 13 nos dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, oh Dios, sé propicio de mí, pecador. Verso 14. Jesús dijo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Eso es la promesa de nuestro Señor. Así que sabemos que no hay lugar que el pecado no pueda invadir. El pecado va a invadir todas las áreas de tu vida y aún te va a seguir al mismo trono de Dios cuando estás en oración. Entonces, tú vas a notar que el hombre primero oraba consigo mismo, es lo que dice ahí en el verso 11. Es muy posible que cuando tú ores ni estás orando a Dios. Hay muchas posibilidades que estás orando contigo mismo. Vas a decir después que estás orando, oh, qué bonito me salió mi oración. Qué bien se oyó mi oración. Qué hermosas palabras espirituales que he presentado. Te impresionas con tu oración contigo mismo. También puedes alabar a otras personas. Ten cuidado con eso. Esto es, en verdad, algo que debemos de evitar. Porque yo llamaría a esas oraciones direccionales. He estado en grupos de oraciones que tienen el deseo de comunicarle algo a alguien Y es una forma agresiva de orar, porque lo único que decían es comunicarle mensaje a alguien. Estás hablando con Juan y le dices, ¿sabes, Juan, que yo creo que debes de tener cuidado cómo gastas tu dinero? Yo te conozco por mucho tiempo, te he estado observando, y tú debes de ser un mayordomo de las cosas que Dios pone en tus manos. Señor, muéstranos que no tenemos que preocuparnos por las finanzas como Juan. ¿Ves? Esa oración no es oración. No le estás hablando a Dios, sino que le quieres transmitir un mensaje a Juan. ¿Por qué no mejor apartas a Juan y de persona a persona le dices, Juan, yo quiero decirte esto? Esa persona está orando para sí mismo, ya que mucha gente lo hacen así o oran otras personas. Los incrédulos oran también, tú sabes bien. Jesús dijo en el Sermón del Monte, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Recordemos cuando la tragedia de septiembre 11 del año 2001 aquí en otros Estados Unidos, ¿qué sucedió? Todos podíamos ver gente que sabíamos que ni creían en Dios, estaban en oración o pedían en oración, y la iglesia se llenaba de gente que nunca había estado en la iglesia, a punto que los mismos miembros de la iglesia ni podían entrar en la iglesia. Pero ¿qué sucedió? Aquí Jesús nos está hablando dos formas que la gente viene a Dios en oración. Reuben A. Torrey escribió uno de sus libros fundamentales. Yo he leído esa literatura varias veces para entender lo que pensaba Reuben A. Torrey. Decía, ni siquiera su misma persona debe de tardarse e impresionarse con su propia oración, sino que se debe de impresionar de lo que le habla a Dios. Ahora continuamos en el libro de Lucas, capítulo 18 y verso 15. Así vamos a notar que la oración de estos dos hombres que subieron en oración, el fariseo y el publicano. Estos dos hombres tenían algo en común. ¿Qué tenían en común estos dos hombres que fueron a orar al templo? Los dos fueron a orar. Los dos subieron al templo. Así que los dos pasaron por la misma escalinata, dieron los mismos pasos, y los dos eran pecadores, pero veamos la diferencia. Tenían mucho en común, pero había algo que no era común. Los dos eran pecadores, pero uno de los dos era un pecador honesto y el otro era un pecador deshonesto, porque el fariseo tenía problema con sus ojos. Él se veía a sí mismo y le decía a Dios lo que era, en las áreas que él era bueno. Yo ayuno, yo doy mis diezmos. Yo. Ese hombre tenía problemas consigo mismo. Se está hablando a sí mismo. Está impresionado con él mismo. De otra manera, al contrario, aquel recaudador de impuestos ni siquiera levantaba sus ojos, como dice el verso 13, sino que sentía avergonzado y se golpeaba el pecho y decía, oh Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Él le está pidiendo a Dios misericordia. Imagínate, se consideraba como Pablo, el de los pecadores, el mayor de los pecadores, es lo que consideraba este hombre. Él no estaba diciendo a Dios, oh Señor, te prometo que voy a dejar de vivir esa vida pecaminosa, sino que él pedía misericordia porque se consideraba pecador. Jesús dijo en el verso 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. La orden de Jesús es que si quieres ser elevado tienes que humillarte, y si te humillas serás elevado. Aquí vemos dos diferentes filosofías de esta vida que vemos, podemos ver fácilmente el contraste y lo vemos a través de las escrituras. Tratas de humillarte, serás enaltecido. Tratas de enaltecerte, serás humillado. Esa es la ley de Cristo. Entonces, si tú le quieres decir a la gente lo bueno que tú eres y presentas tu supuestamente testimonio, serás humillado. Y si tú sabes que estás rodeado de siervos de Dios, debes de humillarte. Estas dos filosofías de nuestras vidas, sucede que es las mismas dos filosofías de nuestras vidas, una que compartió Satanás y la otra que la compartió Jesús. En Isaías 14, Satanás dijo en su corazón, yo ascenderé al trono de Dios, yo me exaltaré sobre las estrellas de Dios, seré como el Altísimo. Es lo que dijo en Isaías 14, yo subiré, yo me elevaré, yo iré, yo seré, yo estaré. Pero la Escritura no dice que Dios le dijo, vas a ser lanzado a lo profundo de las oscuridades. Eso es lo que Jesús, Dios le contestó. Ahora, Jesús descendió. En Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así vemos que ese es el plan de Jesús y así será para el que se exalte. Continuamos en Lucas 18:15 que dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. No se nos da mucha información acerca de este incidente, pero sí podemos entender que aquí los discípulos estaban preocupados de no molestar al Señor. Estaban dando a entender, Él está ocupado, Él está meditando. Pero vemos que dice en el verso 16, mas Jesús llamándolos dijo, veamos lo que contestó Jesús. Jesús sabía que ellos estaban cerca, pero no compartían su ternura. El corazón de los discípulos no tenía la ternura que se suponía debían de tener. Veamos cómo Jesús trató a los niños. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis porque de los tales es el reino de Dios. 17. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así pues, este tipo de comportamiento de traer niños a los rabinos era una costumbre muy común. El Talmud judío instruía a los padres de familia que trajeran sus niños a los rabinos para que esos rabinos les pusiesen las manos y oraran por ellos. Y de esta forma recibían bendición en su vida futura. Esa es una práctica que nosotros tenemos aquí en Calvario de Albuquerque. Dedicamos a los niños cuando sus padres los traen al templo. Nosotros no creemos que esto les quita la capacidad, la naturaleza pecaminosa. Simplemente nosotros oramos por el futuro de este niño. Nosotros como ministros y toda la iglesia presentamos al niño y todos a una oramos por el futuro de ese niño. Esta práctica de traer niños a los rabinos se llega hasta los días de José, cuando José trajo sus hijos, sus dos hijos a su padre Jacobo, y Jacobo, siendo José el primer ministro de Egipto, José trajo a Manasés y a Benjamín a su padre Jacobo, para que su padre los bendiciera y les pusiera las manos. Esa costumbre vino a ser la costumbre de los judíos, y vino hasta los días de Jesús. Así que Jesús les dijo que no les impidas a los niños que vengan a mí, porque ellos es el reino de los cielos. Una vez más, de ellos es el reino de Dios. Yo quiero aclarar algo aquí. Jesús no está dando a entender lo que muchos cristianos en nuestros días creen, de que algunos padres de familia insisten que deben de traer sus niños a la iglesia con ellos para que estén con ellos en el templo. Y hasta se atreven a decirme en mi cara, la Biblia dice que debemos de traer nuestros niños al templo. Y yo les digo, por favor, explícame dónde encuentras eso en la Biblia. Y luego me traen este texto. Entonces yo les explico lo que este texto está diciendo. Yo no soy Jesús, yo no soy Cristo, ni tampoco los cristianos practicamos o decimos que esto nos habla de el bautismo de niños. No, nosotros no bautizamos niños, porque este texto no se refiere al bautismo de niños. Lo que este texto enseña a los padres de familia, que tu niño, a cualquier edad, cuando tú le notes el interés en servirle a Dios, lo animes, lo ayudes. Si este niño tiene deseo de venir a Jesús y te pregunta cosas acerca de Dios, continúa hablando con él, instrúyelo y hacer lo que estos padres de familia hicieron. Traer a los niños a Jesús lo más pronto que puedas, lo más pronto posible. Me gusta lo que decía Spurgeon. Cuando el niño tiene 7 años, ayúdale a entrar al cielo. Aún mejor a los 5 años, llévaselo tempranito a las cosas de Dios. Yo recuerdo en ocasión cuando nuestro pastor Charles Smith en California y nuestro hijo Nathan era un niño y estábamos en el servicio en la iglesia. Nuestro niño ya había hecho la oración de aceptar al Señor Jesucristo y nosotros observábamos su crecimiento espiritual. Pero cuando nuestro pastor Charles Mill notó que los niños venían para que orara por él, él continuó explicando, a cualquier tiempo que el niño desea venir al altar para hacer un compromiso, un pacto con Dios, anímalo, que lo haga una y otra vez, porque este niño sentirá la presencia de Dios en su corazón. Entonces continuamos en Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó al Señor diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¡Wow! ¡Qué respuesta tan fuerte! Típicamente, a esta escritura se le llama las palabras de un joven rico. Esta no es la parábola de un joven rico, sino de un hombre pobre. Porque este hombre que tenía riquezas terrenales tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús. Una persona que está cerca de Jesús está rico. O a otro. Pregúntale a Salomón, que fue un hombre rico que escribió el libro de Eclesiastés y habla de tantas cosas y actividades que él pudo disfrutar en esta tierra, pero Salomón escribió diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidades. Esto se encuentra en Eclesiastés 1:2 y 12:8. Este joven rico, este dirigente vino a Jesús y le hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Imagínense. Yo me imagino que este hombre había oído muchas veces las predicaciones de Jesús. Así que este joven está pensando en su vida eterna. Y se pregunta, ¿por qué es que yo tengo tantas riquezas y me siento tan vacío? ¿Hay algo mucho más que yo pueda hacer? Algo que él no había experimentado. Entonces, con eso en mente, vino y le hizo esa pregunta a Jesús. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Esto nos muestra la ignorancia de este joven rico. La pregunta que él hace, en primer lugar, notemos que él pone a Jesús a la par con otros rabinos, con otros maestros buenos. Jesús para él era un maestro bueno. ¿Cuántas veces has oído que Jesús se llame bueno? Tú dirás, cuando muchos te dicen, oh, Jesús simplemente fue un hombre bueno y no debes de decir que fue Dios. Aquí Jesús, la contestación que le da este joven rico es que él es Dios. el otro equivocación que este hombre tenía es que él debía de que él entendía que tenía que hacer algo para obtener vida eterna. Eso es una equivocación. ¿Cómo le contestarías tú a este joven rico? La vida eterna no se hereda haciendo nada. La vida eterna la heredas porque es gratis. Dios nos la regala. Veamos cómo Jesús le contestó a este joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. ¿Cómo contestó enseguida? Sino solo Dios. O sea que cuando Jesús contesta que no hay nadie bueno sino solo Dios, Jesús está diciendo una de dos cosas. O está diciendo, yo no soy bueno. No está diciendo eso, pero parece lo que Jesús está diciendo, yo soy Dios. Jesús no está negando su deidad. Cuando este hombre le llama que es maestro bueno, ¿tú me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué te refieres a mí como no hay, sino solamente hay uno bueno y ese es Dios? Jesús está afirmando su deidad. Le está diciendo a este joven y le da la oportunidad de una respuesta correcta, porque él está reconociendo que es Dios. Esa es la idea. ¿Por qué me llamas bueno si no hay nadie bueno? Y ese es Dios. Entonces, ya que estamos viendo esta respuesta del Señor, ¿cuántas veces has oído que la gente dice, ¿por qué es que a la gente buena le suceden cosas malas? La respuesta es, no hay gente buena. No le llames bueno a nadie. La pregunta es, ¿por qué es que cosas buenas le suceden a tanta gente maligna que no trata de agradar a Dios? Esa debe ser una pregunta correcta. No quiero que lo tomen como un chiste, sino que la filosofía que tú haces comienza con que una persona se consideran buenos. El problema de la maldad es que ellos no han llegado a entender que el mundo está lleno de tantas bondades, de que cuando no vemos la bondad de Dios, comenzamos a dudar y a hacer preguntas de por qué hay gente, ¿crees que hay gente buena? Yo te digo, en este mundo no hay gente buena. Veamos en el verso 20 cómo Jesús le contestó. Los mandamientos sabes, no adulteres, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Jesús no le contestó. Joven, tú conoces la ley y debes de saber que practicando esa ley serás salvo. No le está diciendo serás salvo por guardar los mandamientos. Jesús está utilizando los mandamientos de la ley porque este joven era lo que él conocía. Y Jesús le quería traer convicción al corazón de este joven. Veamos en esta historia. Verso 21. Este joven contestó y dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Esta es una respuesta muy fuerte. Veamos los mandamientos que Jesús le mencionó. Todos son en forma negativa. Este joven dijo, bueno, de veras no le hago daño a nadie. Yo nunca he matado a nadie. Yo no le robo a nadie. Tenía sus bondades basadas en lo negativo. Yo merezco ser salvo porque yo no le hago daño a nadie. De otra manera, yo estaría en la cárcel. Su justicia de este joven está basado en lo negativo. Yo no me voy a las mujeres callejeras, no voy y le robo a nadie, no codicio la mujer de mi prójimo. ¿Se atreve a decirle a Dios mismo que él ha guardado todo esto toda su vida? El problema aquí con este joven, Jesús citó los mandamientos a este joven y este joven se atreve a decirle a Dios que él guardó todo eso, lo ha guardado, pero sabemos que este joven había fallado con el mandamiento número uno. ¿Qué fue el mandamiento número uno? Amarás a Dios con todo tu corazón, amarás con toda tu fuerza, toda tu mente y todo lo que tú eres. Así que este joven no podía cumplir ni el primer mandamiento, porque este joven confiaba en sus riquezas. Para él era un ídolo, era un Dios. Jesús le contesta, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Verso 23 nos dice, entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahí es donde vemos que él confiaba en sus riquezas. ¿Cómo te sientes cuando vas al dentista? Ese dentista recoge ese instrumento agudo y comienza a picarte las encías, las raíces de los dientes y te pregunta, ¿te duele? Tú dices, no. Continúa el otro diente y dice, ¿te duele? Tú dices, no. Pero llega al diente que está dañado y cuando lo pica hasta brincas en la silla. Es lo que Jesús está haciendo con un dentista. Está buscando esa picadura de la ley donde este joven ha fallado para que él entienda, la encontró y a este joven le dolió cuando le dijo, tú tienes otro Dios. Tú adoras en el altar donde está tu dinero. El dinero es tu ídolo. Es el que adoras, es lo que has logrado con todos tus negocios en la vida. Eres un empresario muy notable. Pues Jesús le dice bien claro, una cosa te falta. No te faltan los 10 mandamientos, simplemente una cosa te falta. Ve y haz esta una cosa que debes de hacer. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro. Jesús le dijo, cuando estaba en casa de Marta y María, le dijo a Marta, 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 una cosa es importante y María ha escogido la mejor que nunca le será quitada. Eso es lo que Jesús le dijo a María en Juan, en el Evangelio de Juan. Aquí le dice a este joven rico, vende todo lo que tienes, luego ven y sígueme. En otras palabras, tampoco quiero que entiendan que cuando vienes a Cristo tienes que vender todo lo que tienes. Simplemente, en este caso, Jesús está tratando con una persona. Le está diciendo que se deshaga de todos sus bienes y ponga primero a Dios. ¿Qué oportunidad despreció este joven que estaba en el altar de su dinero? Pero en lugar de decir, sí, Señor, tú estás correcto, voy a poner primero a Dios, sino que dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Este texto indica que este joven se retiró triste. Algunas gentes se sienten convencidos y actúan como la Escritura nos dice, pero no este joven no pudo seguir la instrucción de esta hermosa oportunidad. Por eso es que Jesús dijo, el 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. He oído cómo muchos predicadores han explicado este texto. Una vez yo estaba en una gira por la ciudad de Jerusalén y el guía nos explicó cuando llegamos a la entrada de la ciudad, dijo, miren, cuando Jesús explicó aquella parábola de que es más fácil de que entre el camello por un ojo de una aguja, se refería a esta puerta, como ustedes pueden ver. Está el zaguán, pero bajo en la esquina del portón del zaguán hay una puertecita para que las personas puedan pasar agachándose. Así que para poder pasar por un camello por esa aguja, también se puede. Si se le quita al camello toda su guarnición, toda su carga, y se le empuja, es a lo que se refirió Jesús en la parábola del joven rico. Entonces yo, cuando oí aquella explicación, dije, lo siento, joven, una explicación muy elocuente, pero en verdad no es eso lo que Jesús estaba diciendo. Aquí en el griego, en texto, la palabra que utilizó Jesús para decir, por el ojo de la aguja, se refiere a la aguja de un cirujano. Cuando un cirujano corta telas y telas para poder reparar a un enfermo, se refiere a la aguja que utiliza para coser las telas que rompió. Jesús no está diciendo que es imposible, porque en el verso que sigue, Jesús continúa explicándonos que para Dios no es imposible. Pero típicamente vas a encontrar que hay gente rica, muy rica, que están muy confiadas en sus riquezas y ni sienten el deseo de dar gracias a Dios por lo que Dios les ha confiado, sino que continúan confiando en sus riquezas. No sienten que tienen que depender de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 1, verso 16, entendamos que no se consideren sabios ni muchos nobles, sino que consideremos ser unos siervos de Dios. Cuando Jesús dijo aquí en el verso 25 de que por el ojo de una aguja, verso 26 dice, y los que lo oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les contestó en el verso 27. Les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso que la reacción que tuvieron estos jóvenes, los que oían al Señor, es imposible entonces que alguien sea salvo. Pero ¿qué contestó Jesús en el verso 27? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiero explicarles con más facilidad. La salvación es imposible. Es algo imposible hablando humanamente. No se puede obtener. Es algo difícil. Para algunos dicen, es imposible salir de esta vida de borracho, de esta vida de drogadicto, de esta vida adúltera, es imposible. Yo te digo, no tienes que hacer nada, nomás orar a Dios. Algunos tienen casa en Hawái, tienen casas en Aspen, tienen casas en la orilla del mar. Dicen, tengo todo lo que necesito para ser feliz. Es lo que creen. Porque veamos lo que dice aquí en el verso 26. ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Contestaban eso porque en esos días prevalecía la creencia de que si una persona era rica, es que Dios lo tenía rico porque agradaba a Dios. Esa creencia ellos la habían obtenido desde el principio de la Biblia, donde nosotros sabemos que eso no es cierto, pero el texto que ellos estudiaban estaba en Deuteronomio, cuando el Señor le dijo, cuando entren a la tierra prometida y van a comer del fruto de aquella tierra y van a estar satisfechos y estómago lleno, entonces tendrán que bendecir a Dios porque Dios los está bendiciendo. Esa era la interpretación que ellos tenían, porque este mismo capítulo de Deuteronomio también dice, porque es vuestro Dios que te da poder, riquezas, porque le agradas. Así que esos dos textos en el libro de Deuteronomio corresponden con este texto, y también ellos habían visto la vida del rey David, la vida de Abraham, y ellos habían sido ricos. Ellos decían, estos hombres estaban ricos porque Dios los había bendecido, porque la vida que vivían agradaba a Dios. Dios los está bendiciendo abiertamente. Por eso es que ellos dicen en el verso 26, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les contestó, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Jesús está explicando que todos podemos ser salvos. Verso, entonces, leemos en Lucas 18, 28 que dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Este joven rico no lo hizo, pero nosotros sí lo hicimos. Jesús no aplaudió a Pedro diciendo, contestaste muy bien, Pedro, sino que en el verso 29 Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Eso es la promesa de Jesús. Cualquiera que sea lo que tú hayas dejado para seguir sirviéndole al Señor, cualquiera que haya sido el sacrificio que hiciste para servirle al Señor, escúchame, Dios nunca será tu deudor. Nunca le vas a dar a Dios más y Él no te lo va a regresar. Porque Dios te va a dar mucho, mucho más de lo que tú le puedas dar. Yo leí en mi devocional diario, en este libro que estoy leyendo, de que este autor dice en este libro que yo estoy leyendo en mi devoción, si no guardas los ojos de tu corazón enfocados en el paraíso venidero a donde Dios te está llevando, vas a convertir este mundo en tu paraíso que nunca vas a poder disfrutar porque esto es temporal. Recuerda a dónde Dios te va a llevar. Teológicamente tienes que reconocer que vas al paraíso, vas a la presencia de Dios. Muchos dicen, aunque están viviendo una vida de maldad, oh, yo sé que cuando muera voy al cielo. Pregúntale por qué. A ver qué te contesta. Tratan de decir que están viviendo en un paraíso y que Dios los ha bendecido y por eso tienen riqueza. Y la riqueza que tú y yo debemos de clamar por el mundo venidero, porque Dios nos creó para vivir en su presencia. La razón que no te sientes satisfecho en este mundo es porque Dios no te creó para este mundo. Dios nos creó para el mundo donde Dios vive, para ese mundo futuro que Dios nos ha preparado. Jesús le contestó a Pedro en el verso 26, Dios te va a pagar en esta vida y en la vida venidera la vida eterna. Entonces, Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Así que Jesús les está diciendo que tú y yo ya entendemos lo que Jesús está diciendo, pero ellos, los discípulos, cuando oyeron estas palabras, los discípulos originales, cuando oyeron esto, no lo entendieron. ¿Por qué? Cuando Jesús está diciendo que van a Jerusalén, ellos aplaudieron y dijeron, finalmente se va a declarar, porque ellos estaban esperando que como Mesías iba a derrocar al gobierno romano, iba a establecer una teocracia judía. El Antiguo Testamento nos enseña de que el Mesías lo va a hacer, va a establecer su reino en la tierra, y Jesús lo va a hacer, pero cuando venga por segunda vez, no en la primera vez. La primera vez Jesús vino para tratar con el pecado. La segunda vez Jesús vendrá para establecer su reino milenial, basado en lo que Él está diciendo que van a Jerusalén y ellos se sienten contentos. Cuando ellos oyen que Jesús dice, ahora vamos a Jerusalén, ellos piensan, lo contrario, Jesús está hablando de que los profetas dijeron acerca del hombre de Dios todo, el Hijo del Hombre todo se cumplirá. Notemos cómo Jesús, ellos están pensando en algunas cosas, un reinado terrenal que va a tomar inmediatamente. Hay muchas escrituras que nos aclara todo esto, pero Jesús dijo todos los que los profetas escribieron, Isaías 53, que el profeta sufrirá. Salmo 22 dice que será crucificado y todo esto se logrará. Verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. 33. Después de que lo hayan azotado, le darán muerte, lo matarán, mas al tercer día resucitará. 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era oculta y no entendían lo que Jesús les decía. Es la tercera vez que Jesús abiertamente les está diciendo lo que le va a suceder, que va a ser arrestado, será ejecutado, va a Jerusalén, lo van a tratar mal, pero lo que ellos entendieron no fue lo que Jesús les estaba diciendo, todo se les pasó por la cabeza. Pero Jesús se los dijo con toda claridad. Notemos. Yo sé que hay muchos documentales que mucha gente se ha atrevido a escribir y decir acerca de Jesús. Yo he leído esos libros, he visto esos documentales donde dicen, te voy a presentar al verdadero Jesús que hemos descubierto. Gente mundana que no sabe ni qué están diciendo. Presentan a un Jesús revolucionario, a un Jesús que tenía muy buenas ideas, pero que se equivocó, insultó a los romanos y se encontró una política contraria a los romanos y por eso fue ejecutado y se equivocó. Esa es una forma estúpida de poder ver lo que Jesús vino a lograr. Lo que Jesús vino a lograr y les está diciendo que va a suceder y que va a suceder, pero ellos no lo entendían así, porque no lo querían entender. Ahora yo te digo, todas estas gentes que han escrito estos libros y han hecho estos documentales, ahorren su dinero, lean la Biblia. Apocalipsis 13 nos dice y nos habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, es lo que nos está diciendo. Siempre estuvo en el plan de Dios. Dios no se quedó sorprendido cuando vio que su hijo murió. En el jardín de Getsemaní, Jesús dijo, Padre, la hora ha venido. Él sabía qué hora era. Todo estaba a la orden porque estaba cerca de la crucifixión y su resurrección. Juan 12, 23. Habló, ha llegado la hora. Por eso es pues, continuamos en el verso 35 que dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, Jericó estaba como 20 millas de Jerusalén, está como a cerca del Mar Muerto, como a 1290 pies o 2600 pies del nivel del mar. El Mar Muerto está como a 1290 del nivel del mar, bajo del nivel del mar, pero Jerusalén está a 2600 pies sobre el nivel del mar. Así que cuando la Biblia dice que Jesús iba de Jericó a Jerusalén, estaban subiendo, subiendo, subiendo. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando o limosneando. Tú notarás que los cuatro evangelios se refieren a este incidente. Mateo dice que no era uno, sino dos limosneros. Marcos también dice que eran dos ciegos. Es Lucas y Marcos dicen que era un hombre ciego. Mateo dice que eran dos ciegos. Marcos es el que nos dice que uno de estos dos ciegos se llamaba Bartimeo. ¿Por qué es que Mateo dice que eran dos y los otros evangelios dicen que eran uno? La razón es que no es un error, sino que es un complemento. Los tres evangelios se complementan. Lo que sucede es que eran dos ciegos y uno era el que tenía facilidad de palabra y era el que hablaba cuando tenían que hablar. Este era el ciego que se conocía en Jericó y se llamaba Bartimeo. De estos dos, uno era el más prominente, es el que sobresale aquí y por eso es que se nos revela el nombre que se llamaba Bartimeo. En el verso 36 dice, en el 35 dice, estaba sentado junto al camino mendigando. En muchas de esas ciudades donde Jesús vino, ahí encontramos que en el Antiguo Testamento los autores veían y era muy común que había muchos ciegos. ¿Por qué lo...? Había muchas razones para la cegatez. El sol era muy fuerte como aquí en Nuevo México. La arena volaba muy fácil como aquí en Nuevo México. Y había un estilo de sanidad desatendido, algo que aquí no es el caso. Notemos que la cegatez era una cegatez que venía, era algo congenital que se llamaba autofobia neon autotorium. Ese era el tipo de cegatez genital, que es un niño podía nacer ciego. En Jericó se descubrió un arbusto que curaba la enfermedad de los ojos. Ellos utilizaban aquellos arbustos, los molían y usaban los líquidos de aquel arbusto y se lo untaban y muchos enfermos de los ojos eran sanados. Por eso es que en aquella ciudad de Jericó había una gran cantidad de ciegos porque buscaban ser sanados por aquel arbusto. En todo caso, este hombre estaba ciego y estaba limosneando en las esquinas de las calles y él se encontraba y dependía de la generosidad de los viajeros. Y cuando él oía que las multitudes venían, él no podía ver, solamente podía oír. Por eso el verso 36 decía, al oír él la multitud que preguntó qué pasaba, qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. 38. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Hijo de David? ¿Cómo es que este ciego sabía que Jesús era hijo de David? El término hijo de David era un término mesiano. Era un término del Antiguo Testamento muy específico que se refería al Mesías. Aquí este ciego, que quizás nunca había viajado de Jericó, quizás a Jerusalén, pero este hombre nunca había visto a Jesús, ni había visto los milagros de Jesús. ¿Cómo es que este ciego podía saber? Y le llamó, hijo de David, ten misericordia de mí. Antes que les diga lo que sucedió, quiero que entiendan algo muy claro, que es básico. Este hombre estaría ciego físicamente, pero había visto mucho más que los que tenían ojos. Este hombre pudo entender y reconocer que Jesús era hijo de David, descendiente del rey David. Esta era una aclaración que muchos que tenían ojos no entendían. Aún en nuestros días encontramos gente que se consideran salvos y siempre están desesperados sin saber ni experimentar la paz de Dios. ¿Cómo es que este hombre entendía que Jesús era hijo de David, ni había visto milagros de Jesús? Este hombre estaba sentado a la puerta limosneando y esa puerta era donde se disfrutaban, se traían todas las noticias de todos los días. Era como en estos días la CNN y el departamento de noticiero Fox. Por eso es que toda la gente que entraba a la ciudad se detenían en la puerta y platicaban con los que estaban ahí. Así que si alguna gente quería entender lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano, venían a la puerta y platicaban con los que estaban entrando a la ciudad de Jerusalén o en la ciudad donde estuvieran. Por eso es que este hombre oyó tantas historias acerca de Jesús y entendió que Jesús era hijo de David. Por eso es que este hombre reconocía, había oído que este Jesús, hijo de David, había resucitado a los muertos, había tocado a los ciegos, había tocado a los leprosos y habían quedado sanos. Por eso es que él pensó, si yo tuviera la oportunidad de estar cerca de este hombre, yo clamaré. Podemos entender que este hombre oyó, has oído, tú que estás ciego, has oído que ahí anda un hombre llamado Jesús, que ha sanado a los ciegos, ha abierto los ojos de los ciegos, ha tocado a los leprosos y los leprosos han sanado. Este joven ciego era un judío. Él atendía a la sinagoga, él atendía a las clases y oyó las promesas de Isaías 42:7 de que vendría el Mesías y abriría los ojos de los ciegos y libertaría a los cautivos, a los encarcelados. Así que él había oído todas estas profecías y las tenía guardadas en su corazón. Por eso es que él clamó con toda voz, con toda su voz, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que clamó este hombre, aunque ciego, tenía una voz fuerte. Verso 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso esta pregunta de Jesús era necesaria? Que cualquiera de nosotros podemos entender la necesidad de este ciego. Este hombre desea ver. está esperando que Jesús lo sane. ¿Por qué es que Jesús le hace la pregunta? Jesús quiere que este ciego declare su necesidad, que la diga audiblemente, qué es lo que quieres que te haga, para que él, cuando él clamara su necesidad, Jesús, basado en su fe, le contestaría. Es una petición específica, te va a traer una respuesta específica y te va a llevar a una alabanza específica hacia Dios. A nueva gente se oran de esta manera. Oh Dios, por favor, bendice a toda la gente del mundo. Oh Dios, tú conoces la necesidad de todas las personas. Atiéndelas. Ni siquiera te molestes en orar de esa manera. Estás perdiendo el tiempo. Porque estás pidiendo algo que ni sabes que estás pidiendo. Pídele a Dios. Oh Dios, dame $23.50 para pagar lo que debo. Y tú vas a ver que Dios te va a contestar específicamente a lo que tú pediste. Y te vas a admirar, te vas a quedar maravillado. Así que esta petición específica te va a contestar específicamente y te va a llevar específicamente a alabar a Dios. Por eso es que Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba mi vista. Y Jesús le dijo, recíbela, porque tu fe te ha salvado. 43. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. ¡Qué dicha para este ciego! Poder glorificar a Dios ahora, viendo a Dios, literalmente, estaba viendo a Dios. Este hombre no continuó viviendo en Jericó el resto de su vida. No podemos negar, porque está claro que él continuó siguiendo al Señor. Después que fue sanado en Jericó, continuó siguiendo a Jesús. Lo que nos quiere decir que este ciego siguió a Jesús a Jerusalén. Él pudo ver como Jesús, en la entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino. Este pudo ver que Jesús entró a la ciudad. Jesús vio como Jesús volteó las mesas de los cambistas. Este ciego vio a Jesús crucificado en la cruz y así él alabó a Dios. Imagínate, ¿qué fue lo primero que este hombre vio? Lo primero que pudo ver fue a Jesús frente a él. Imagínate, este hombre ciego, lo primero que pudo ver en su vida fue a Jesús. Imagínate qué hermoso que lo primero que ves en tu vida es al mismo Jesús. Todas las personas que están ciegos en esta tierra, lo primero que van a ver en el cielo es a Jesús. Oí la historia de un escritor de himnos, esta escritora llamada Fanny Crosby, que escribió como 800 himnos de alabanza a Dios. En una ocasión, uno de sus amigos le dijo, qué lástima de que Dios te dio esos hermosos talentos para componer música, pero no te dio la vista. Ella le contestó, mira, quiero que entiendas, si yo pudiera haber hecho una petición a Dios, yo le hubiera pedido que hubiera nacido ciega. El otro le contestó, ¿por qué? Eso sí es raro. ¿Cómo le vas a pedir a Dios que nazcas ciego o ciega? Dijo ella, esto me está diciendo que cuando yo llegue a la presencia de Dios, lo primero que mis ojos van a ver es a Jesús glorificado. Este hombre tuvo esa hermosa experiencia. Vio el rostro del Señor y lo glorificó. Como ya les habíamos anunciado, esta es tarde de que participamos de la cena del Señor en comunión. Ustedes verán las copas de vino y el pan que está frente a ustedes. Así que yo he pedido una pareja que vengan a hacer la oración para participar de la cena de oración. Esta pareja se fueron de misioneros al estado de New Hampshire, en la región de, que en Estados Unidos le llamamos la región de Nueva Inglaterra. Nuestro hermano Justín se dirige a la congregación diciendo, recojan el vino y el pedazo de pan y voy a hacer la oración. Viene conmigo mi esposa Kerry Marbury. Yo quiero explicarle lo que Skip ya les ha explicado. El participar de la cena del Señor en comunión es para los creyentes. Así que si tú no te sientes que eres un creyente, a este momento puedes hacer la oración de arrepentimiento, y de esta forma puedes participar de la cena del Señor. Porque si tú eres un pecador y te consideras pecador, es para ti esta oportunidad de orar y venir a participar. Así que vamos a orar y el Señor se encargará diciéndole: Padre Santo, muchísimas gracias por lo que has hecho. La obra completa que realizaste en la cruz cuando clamaste: consumado es. Sí, Padre Santo, en Jesús has hecho con todos nosotros lo que hiciste con el ciego Bartimeo en Jericó. Nosotros también a un tiempo éramos ciegos, pero tú te has apiadado de nosotros y hemos presentado nuestro pecado en algún tiempo en el pasado, y tú has limpiado toda esa basura que había en nuestra vida. Oh, Padre Santo, gracias, porque con tu muerte tú reverseaste la maldición del pecado y nos has establecido, nos has dado esta hermosa oportunidad de venir a tu presencia en alabanza y adoración. Padre Santo, muchísimas gracias por esa dicha de estar en tu presencia y ya no somos ciegos. Así que Pablo dice, y nosotros le reconocemos, de que tantas veces que se reúnan para participar de la cena del Señor y compartir del pan y el vino, recordemos el cuerpo del Señor quebrantado en la cruz y la sangre de Jesús derramada en la cruz. Así pues, de esta forma, oh Padre Santo, tú nos has proveído la oportunidad de venir a tu presencia limpios de toda maldad. Ahora participen del pan y el vino, diciéndole al Señor solemnemente: gracias, gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, si usted desea comunicarse con la Capilla Calvario para obtener más información, nos puede llamar al número de teléfono libre 1-800-922-1888. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.